distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces,
diferentes voces,
y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
Estamos listos para cruzar este puente. Este es nuestro puente número 181 y esta semana está dedicada a las escuelas de reingreso, escuelas pensadas para aquellos chicos que están fuera del sistema escolar y cómo contenerlos, cómo acompañarlos para finalizar los estudios secundarios. Este programa de radio El Puente lo hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires y además las radios amigas nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y otras radios que se van sumando como FM La Riachuelo en Villa Jardín en Lanús, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces en La Plata y todas las que nos van acompañando para construir este puente y que se extienda por los distintos lugares de nuestro país. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio.
Sumate al diálogo. @elpuenteradio.
La protagonista de este programa, este puente de hoy, es la Escuela de Educación Media número 2 del Distrito Escolar 4, Trabajadores Gráficos, que funciona en el espacio de la cooperativa Gráfica Patricios, en el barrio de Barracas, en el límite con La Boca, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que está cumpliendo 10 años, porque nació en el año 2004. Y para conocerla desde adentro, en su vida cotidiana, cómo es que trabajan, estamos en compañía de su vicedirector, de Javier Iriarte. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por venir.
No, a ustedes por invitarnos.
Y también de Gilda Bevilacqua, que es la profesora de Geografía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por venir aquí a la radio, que estábamos esta semana hablando de este tema de las escuelas de reingreso y queremos conocer esta en particular, de trabajadores gráficos del barrio de Barracas. Y decíamos en el programa anterior que hay algunas condiciones de ingreso para este tipo de escuelas, que es tener el primario completo, tener entre 16 y 18 años, y haber estado fuera del sistema, no haber estudiado durante un año, ¿no?
Sí, así es. También puede haber, si no se cumple el año sin escolaridad previa, puede haber una situación, por ejemplo, como de repitencia reiterada o abandono reiterado, y también se contempla vía algún tipo de trámite.
Bien, y ustedes tienen también un Facebook que los pueden encontrar en el Facebook como Escuela Número 2, ahí lo ponemos en el nuestro, en facebook.com/elpuenteradio, para estar en contacto y celebrar estos 10 años de trabajo que vienen haciendo en el barrio de Barracas. Vamos a escuchar un breve audio de un documental que se hizo de la escuela, de la experiencia de la escuela de Barracas, que se llama Elogio a la Incomodidad.
Surgen como resultado de una investigación que se hace en el 2003, donde se detecta que hay 18.000 jóvenes entre 16 y 18 años que están por afuera del sistema. Entonces se crean estas escuelas que apunta a esa franja etaria para que vuelvan a retomar sus estudios secundarios.
Esos chicos no podían volver a la escuela tradicional porque tendrían que estar en un primer año, ya con 15 años es la última instancia que tienen para poder volver a la escuela tradicional. Y si no, tienen que esperar a 18 años de edad cumplidos para ingresar a una escuela de adultos.
tratamos de hacer una escuela para todos y de socializar en vez de disciplinar, que es completamente distinto.
Tiene casi todo lo que las otras escuelas le faltan. No tiene tanta exigencia, se cursa por materia, los profesores son agradables, no existe un orden monárquico. Los profesores, ¿cómo que faltaste? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te anda pasando? ¿Te podemos ayudar? Eso siempre.
Encuentro a muchos chicos que necesitan que uno se ponga al lado y les explique así personalmente, porque tienen mucha inseguridad. Entonces, si uno no lo mira y lo deja, el chico va al fracaso seguro. Y a lo mejor perder, entre comillas, un ratito de tiempo asentándose al lado y explicándole de vuelta algo, hace que ese chico se le abra el panorama.
Lo que sí no nos permitimos es que un chico aduzca que por razones pedagógicas se va de la escuela.
Si vos no le enseñás, al pibe lo estás estafando.
Tenés que tener una mirada de los pibes con los que estás trabajando y en el lugar en los que viven, en el lugar en el que se mueven, de dónde vienen y en el país que viven. Que también lo tendría que tener en cuenta un docente de otra escuela, pero no sé por qué no sé. Pero me parece que en este caso tiene que tener una especial mirada sobre esas cosas.
Es una escuela más humana, desde la parte de los profesores, los preceptores, todos. Te alientan constantemente a seguir.
Cuarta temporada, El Puente.
Escuchábamos este audio de este documental, Elogio a la Incomodidad, que se hizo el año pasado, en el 2013, donde hablan algunos de los protagonistas de la escuela, Néstor Rebecci, el director, Javier Iriarte, que está acá con nosotros, el vicedirector, un estudiante, Miguel, la profesora de inglés, María Cava, y algunas otras voces más. Y se dijeron como muchas cosas, una escuela más humana, terminaba diciendo, ¿no? Que esta escuela tiene lo que las otras escuelas no tienen. Pero les quiero preguntar por esto de la incomodidad, del título del documental. ¿Por qué se habla de incomodidad? ¿Es incómoda esta escuela?
Entendemos que no es la escuela incómoda, de hecho la escuela es bastante cómoda.
Claro.
La incomodidad es como la condición necesaria para poder trabajar con el otro. Si yo no me muevo de mis propias representaciones, de lo que yo creo que debe ser un alumno, una escuela, un profe, es muy posible que no establezca un vínculo, ¿no? Y que finalmente el pibe termine cayéndose de la escuela, como pasa en las trayectorias anteriores a la de nuestros chicos antes de que lleguen a la escuela. Esto de incomodarse es salir del propio lugar para poder acercarse al otro. En el audio se escuchaba esto de mirarlos particularmente a los chicos y con ellos construir otra cosa, que no es la imagen previa con la que uno entra a la escuela, ¿no?
Claro. Sí. Yo quería resaltar algo que decía Pablo, que es uno de los profes, que aparte es tallerista, que esto de la puesta de la mirada sobre a quién tenés adelante, esto que decía Javi, que en particular es distinto a otras escuelas por el hecho de que acá nosotros nos pensamos, ¿no? Al menos yo trabajé en escuelas privadas, trabajé con distintas clases sociales, estuve militando en un bachillerato popular. En ese sentido me parece que la escuela está atenta a esa mirada, ¿no? O sea, es como que cada vez que nos juntamos los docentes, cada vez que nos juntamos incluso hasta con los auxiliares, o sea, es una cuestión que está como, es algo que es parte del espíritu, si se quiere, de la escuela, esto de mirar a ver qué le está pasando al otro. Esto que decía uno de los pibes, ¿no? Si faltaste, ¿por qué faltaste? Si faltó un docente, ¿por qué faltó el docente? O sea, la mirada sobre todos, no solamente sobre el alumno. Cuando nosotros tenemos nuestras reuniones de personal, en un punto también es mirar a ver qué hace tu compañero, acompañar a tu compañero y pensar con él o con ella qué es lo que estamos haciendo en el aula y que esa mirada no sea solamente sobre la falta, la ausencia o las problemáticas estas externas que a veces aparecen, ¿no? Como esto que decía Néstor, ¿no? Que el pibe no puede ser una cuestión pedagógica, ¿no? Que se genere una exclusión o una caída, ¿no? Como decías vos recién, claro, de un alumno o alumna, ¿no?
Claro, este tipo de escuelas tiene esta particularidad de reflexionar sobre sí mismas, de pensar un poco más, sino que el docente va, cumple su hora y se va a otra escuela corriendo de acá para allá.
Claro, hay cuestiones que están dadas por el formato, como la contratación, en el caso de la escuela, del 50% del plantel docente, que es a través de cargos.
Yo tengo un TP4, por ejemplo. TP4,
son 12 horas, un paquete de 12 horas que vienen el 50% o más frente a curso, y el resto, para cuando para completar las 12 horas del paquete destinadas a planificación o apoyo, que se cumplen obviamente en la escuela. Esto es una condición objetiva, concreta y de contratación, ¿no? Pero la verdad es que, como muchas veces dice el director Néstor Rebecci, a veces con el formato se puede armar una escuela y sobre eso también se puede montar una escuela de exclusión, ¿no? El tema de que la escuela favorezca el acercamiento, como dice Gila, entre los pares, no solamente con los chicos a los que cuidamos y tenemos que acompañar, también entre nosotros, es una decisión política.
Sí, claro, sí. No garantiza que por tener ese formato la escuela tenga estas características inclusivas.
Exacto.
¿No? ¿Y qué es lo que hace de inclusiva a esta escuela y por qué las escuelas quizás tradicionales se dice que expulsan a los chicos?
En principio hay una...
¿O qué es lo que dicen ellos en sus relatos?
Sí, yo, a ver, de lo que es el plantel docente hay una decisión de detenernos, como decía antes Gilda, a pensar. Muchas escuelas entran como en piloto automático y son el Titanic con el iceberg a 2 metros, ¿viste? Es generar espacios, o sea, por agenda educativa, digamos, por el cronograma estipulado por la jurisdicción, tenés 3 encuentros institucionales al año. Si nosotros necesitamos espacios, los vamos a habilitar. Y no es para tomar un té con masitas. Es para pensar qué nos está pasando, y mirar siempre en situación, no desde una prescripción supuesta, hipotetizada de la escuela que la congela en esa hipótesis, sino que es volver a mirar a cada rato y ratificar ciertos sentidos de lo que pasa o de lo que debiera pasar o lo que queremos que pase ahí adentro.
Los invito a escuchar un pedacito del programa anterior donde estuvo Analía Meo, que es docente investigadora de la Facultad de Socióloga. Ustedes la conocen,
trabajó
también en la escuela. Nos filmó todo.
Pero ella reflexionaba, dijo muchas cosas interesantes en el programa anterior. Una cuestión respecto a la deserción escolar, así que ustedes nos dan su opinión.
Muchas investigaciones que trabajan sobre el tema del abandono escolar. El abandono escolar es una cosa que es bastante todavía... importante, sigue siendo significativa las tasas de deserción escolar o de abandono escolar, y hay una miríada de factores. Sería muy difícil identificar solo un factor. Algunos tienen que ver justamente con las condiciones de vida, materiales, sociales de los estudiantes, que no pueden sostener una escolaridad porque no tienen dinero suficiente para llegar a la escuela, porque tienen que trabajar, porque son madres adolescentes, a veces son situaciones de salud, migraciones, condiciones familiares difíciles, pobreza, hacinamiento, y hay otras muchas veces que tienen que ver con las características mismas de la escuela. A veces las escuelas, mismo dicho esto por docentes, expulsan a sus estudiantes y no pueden dar cuenta de la heterogeneidad, de las particularidades, de los problemas y desafíos que estos chicos tienen, y siguen pretendiendo cosas que no pueden dar estos chicos. Entonces estos chicos terminan, entre comillas, fracasando, repitiendo, no pudiendo cumplir con lo que se espera en estas escuelas, y muchas veces es porque no pueden ellos cumplir por sus condiciones de vida, y a veces porque los docentes todavía siguen esperando a un alumno ideal que tiene otras características que no existe y el cual no, con el cual no pueden trabajar.
Esta opinión de Analía Medo me hace pensar también que hay como una diferencia de culturas también entre el docente y lo que vive el alumno. ¿Cómo lo ven?
Sí, sí, seguro. Hay una historicidad que nos separa, ¿no? Cada uno es hijo de su tiempo y esta comunidad es hija de un tiempo bastante, bastante jodido con su sociedad y con una parte de su sociedad, ¿no? Que es la que está más vulnerada en sus derechos. Y esto a veces lo vemos cuando un chico de golpe, no sé, se escapa de la escuela, se va y lo decidió solo, obviamente. Y quizás no es que se escapa porque hay un examen. Él decide que quiere irse y se va. Y cuando lo convocamos y vemos si hay una sanción de por medio o no, y qué sé yo, lo que trabajamos siempre en ese punto, por ejemplo, es que los chicos están acostumbrados a tomar decisiones solos. Y en eso hay como un olvidarse de que son chicos. ¿Y qué significa ser un chico en una escuela, ¿no? Que es dejarse cuidar por los grandes, dejarse mirar, poder preguntarle al otro. Y ahí hay como un trabajo muy, muy arduo, porque todos los chicos que llegan a la escuela vienen de otras escuelas donde no les fue bien. Y entonces los primeros tiempos nos miran como de reojo, como diciendo, será una escuela más de tantas, y ese tiempo es como clave para construir confianza y poder trabajar a partir de ahí, ¿no?
Sí, a veces pasa incluso en el aula que a veces hay pibes que reaccionan mal, qué sé yo, vos le decís no, pero entrá y lo reaccionan mal, ¿no? Esto de, bueno, toca el timbre, tenés que estar adentro del aula, ¿no?
Claro.
Y uno puede tomar la opción de sancionarlo, de gritarle, de hacer una cuestión más tradicional si se quiere, o puede tomarse unos 5 minutos y decirle, mirá, ¿por qué es importante y por qué, digamos, me tomo el trabajo de reflexionar con vos por qué quiero que estés acá? ¿Por qué te invito a que estés acá? ¿No? Entonces, quizás esos 5 minutos son clave, porque vos ahí decís, bueno, mira, yo no te voy a gritar, no te voy a maltratar. Lo primero que yo le digo a mis alumnos cuando reaccionan de una manera que yo considero que viene de otro lado, ¿no? Que la trato de poner en su contexto. Es adolescente, viene con toda una historia, esto que decía Javier. Y ahí todos trabajamos esto de, bueno, pero acá no estás en esa historia. Acá estamos para hacer otra historia. Entonces, yo le digo, lo primero que le digo, ¿por qué me contestas así? Siempre les digo lo mismo. Lo miro, me le quedo mirando, ¿por qué me contestas así? Si yo te hablé bien. Y no te estoy diciendo nada malo, no me estoy enojando, solo te estoy diciendo que toca tiene que entrar al aula. Y así con cosas mínimas, que es algo que no lo hago yo solamente, lo hacemos todos, y esto me consta porque uno también toca el timbre, vas a la sala de profesores, y la sala de profesores es un lugar de encuentro en el que si tuviste una situación de tensión o una situación linda o lo que fuera, se comparte, y se dialoga y se habla, y hay una comunidad ahí. Entonces, me parece que también esto de qué es lo que noto yo, al menos desde mí, porque yo estoy hablando desde mi experiencia docente, es diferente a otras escuelas tradicionales, si
claro.
Se quiere.
Y esto tiene que ver un poco quizás con lo que Néstor Revecci decía en el audio de socializar en vez de disciplinar. ¿Cómo manejan el tema de la disciplina, ¿no? ¿Qué significaría esto de socializar y cómo les va con esta estrategia?
Sí, el formato de el tratamiento de las sanciones, de las faltas que pudieran cometer los chicos, como en cualquier escuela, hay un formato, un encuadre legal para la Ciudad de Buenos Aires para las escuelas. Lo que tiene de bueno es que este encuadre permite que cada escuela piense para sí su propio reglamento de convivencia, ¿no? Cuando hablamos de convivencia ya estamos diciendo que dejamos de hablar de disciplina. Estamos en otro paradigma, ¿no?
Claro.
Porque la disciplina no se debate, es casi como un dogma en términos de conducta, digamos.
Claro.
La convivencia se construye todo el tiempo.
Y somos todos parte.
Tal cual. Hay una responsabilidad que es inherente a todos los que estamos ahí adentro. El tema es que, en todo caso, si un pibe o una piba transgrede una norma de convivencia, efectivamente, primero se lo convocas, se empieza a pensar qué es lo que pasó ahí, eventualmente se le pone un límite y si esto es una sanción corresponde, pero ahí no termina el tema en realidad. O sea, ese es el punto, como la alerta roja, donde te digo, bueno, a ver, hasta acá pudiste llegar, pero también sirve para detenerlo al pibe y detenerse uno como escuela, como adulto, decir, a ver, como decía recién Gilda con los chicos que responden mal, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Y a veces los pies arrancan en esas escenas de discusión y qué sé yo, y de revisar lo que hicieron con mucho enojo, y después van abriendo la oreja y ven que uno también está en un lugar de escucha, que no se altera nada, que no se estigmatiza a nadie, porque esa falta a la convivencia también es un error, y el error es parte del aprendizaje y es posible, que va a tener obviamente una consecuencia, ¿no? Pero
no un estigma.
Tal cual. Habilita que pase.
Esa es la clave.
¿Y esas reglas de convivencia se construyen entre toda la comunidad de la escuela, docentes, directivos, los alumnos?
Sí.
¿Y se revisa cada año? ¿Cómo se hace?
Sí, se armó el año pasado, justamente. Todo el año estuvimos pensando qué cuestiones consideramos todos, docentes y alumnos, que atentan a la convivencia, contra la convivencia en la escuela. Se debatió, se armó una serie de escenas o situaciones, se graduaron como de lo más leve a lo más grave, Y ahí, bueno, se interpeló justamente esta construcción comunitaria con este reglamento, como esta guía normativa para la Ciudad de Buenos Aires, y sobre eso se construye el reglamento de convivencia de la escuela. Ahora hay que elevarlo y esperar el ok, digamos, de las autoridades.
Claro. ¿Cómo es que llegan a los alumnos destinatarios, estos chicos de entre 16 y 18 años, que estuvieron fuera del sistema por más de un año? ¿Cómo es que los convocan y cómo los chicos se enteran de estas escuelas, que son solo 8 en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo llegan?
Y en la escuela, yo a la tarde, como dice, me encargo particularmente de participar de lo que es la inscripción a los alumnos nuevos. Y yo pude ver, del 2004 a esta parte, 3 momentos sobre el tema de por dónde o cómo vienen los pibes y se anotan, ¿no? Un primer momento, que fue el 2004-2006, que es como el momento de creación, de iniciación de la escuela en el barrio, fue a través de los centros de gestión y participación, lo que sería una comuna, ¿no? Que son los que trajeron los pibes cuando se crearon las escuelas.
Claro.
Luego hubo también un tema que era, hubo momentos en los que con el profe y con el director y los profes salimos al barrio a tirar volantes, por ejemplo, ¿no es cierto?
Yo no estaba en esa época, yo llegué después.
Pero bueno, después venían ya organizaciones vinculadas con inclusión, con los derechos de los adolescentes y demás. Y hoy lo interesante, que para mí es lo más, como una evolución muy fuerte de lo que es el trabajo de la escuela con los pibes, es que viene un pibe y te dice, mira, hablé con fulano que es alumno de esta escuela y me dijo que quizás yo tenía posibilidad, o un alumno nuestro viene con un amigo y lo presenta y dice, ¿podría entrar a leer en la escuela? Como
casi convidándole
tal cual
un espacio, ¿no?
Uno eso, va trayendo eso, a otro.
Sí. Exacto.
Sí, 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 hay sí, muchos sí. casos.
Está bueno, estamos conversando.
Lo amplían a la familia también, sí. Tenés muchos pibes que está la prima, el hermano, así como, sí. Es una cuestión de boca a boca y eso está bueno porque algo bueno pasa, ¿no? Porque
hacen buena publicidad y se van invitando unos a otros a la Escuela de Reingreso de Educación Media número 2 de Barracas, Trabajadores Gráficos, ese es el nombre. Estamos conversando con Javier Iriarte, su vicedirector y también profesor de Formación Ética y Ciudadana, y también con Gilda Bevilacqua, profesora de Geografía. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos hablando de la escuela.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll.
drums loud and cold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul.
Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en el puente, este es nuestro puente número 181, estamos hablando sobre la escuela de reingreso del barrio de Barracas, trabajadores gráficos que funcionan en la cooperativa gráfica Patricios, donde también funciona Radio Gráfica. Me están contando tanto Javier Iriarte, su vicedirector, como Gilda Bevilacqua, profesora de geografía, la experiencia desde adentro del trabajo con los alumnos. Estamos en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, gracias a Rolando Leiva, a Laura Ramos, a María López, a Guido Amor, a Sofía Caliba, a Gabriela Gómez, a Dan Gitlin, a Greco, a Gege, a Tiago, a Only, esos nombres así que uno se pone, ¿no?, en el Facebook. Muchas gracias por dejarnos ahí sus pulgares arriba y sus me gusta. También nos pueden escribir al correo electrónico elpuente@sociales.uba.ar.
Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros El Puente.
Seguimos conversando con Javier Iriarte y con Gilda Bevilacqua de la Escuela de Reingreso número 2 del Distrito 4, que se llama Trabajadores Gráficos porque funciona en la gráfica Patricios. ¿Cómo es la convivencia con la organización y también con la radio?
Sí, en general es buena. Ahora no tanto, pero solíamos cada inicio de año invitar a algunos de los trabajadores de la cooperativa para que se presenten, para que hablen de los chicos, con los chicos de cómo surgió el tema de esa escuela en ese edificio a partir de la lucha de los trabajadores gráficos. Pero bueno, igual hacemos visitas a través de muchas, de algunas materias, algunos proyectos a la cooperativa para ver lo que es un proyecto cooperativo. Igual con la radio nos invita varias veces a participar ante eventos vinculados con la educación o para promocionar alguna movida de las que armamos, proyectos que armamos desde la escuela o que invitamos, por ejemplo, las muestras anuales de la producción de carácter curricular o extracurricular desde los proyectos y que se muestra para toda la comunidad.
Funciona en el mismo edificio.
En el mismo edificio, sí, porque fue una donación de los trabajadores. Ellos en el 2003 toman la fábrica que pertenece a un dueño capitalista que inicia un proceso de vaciamiento de la fábrica y llevan adelante una toma del edificio de 9 meses, ¿no? Un parto. Fue muy, muy duro, muy trágico también, pasaron muchas cosas, pero tenían el acompañamiento de toda la comunidad del barrio, sosteniendo y acompañando la toma, por lo que después cuando interviene la justicia, un juez les dice que van a tener la posesión, digamos, provisoria del edificio y de las máquinas, ¿no?, de toda la fábrica, en la medida en que cumplan con dos requisitos. Una, demostrar que puede desarrollarse un proceso sustentable en carácter cooperativo, y otro, devolver un poco a la comunidad ese acompañamiento. Una de las formas de devolución fue donar lo que es el primer piso, que eran las oficinas, para que se cree una escuela secundaria para los pibes y las pibas de la comunidad inicialmente. Y bueno, ahí estamos nosotros construyendo, como se dijo alguna asistente técnica ya en el 2004, convirtiendo las aulas, las oficinas en aulas, ¿no?, haciendo que pase otra cosa ahí.
Y los chicos que van a la escuela son del barrio Barracas, de La Boca, vienen de la provincia. ¿De dónde vienen? Y también si son hijos de los trabajadores de la fábrica. ¿Quiénes son la población de chicos con las que trabajan?
No, y hay de todo. Hay gente, chicos que vienen de muy lejos, que eso es llamativo. La verdad que yo he tenido alumnos de Soldati, de Lugano, que casi que se tienen que cruzar la capital para venir, y vives de la zona también, de La Boca, de Barracas.
Hasta del conurbano.
Hasta del conurbano, sí.
Están, claro, por ahí de Avellaneda, de Lanús, sí, están más
para
cerca.
El lado del sur, exactamente. Y los pibes, con respecto a esto de la relación con la gráfica, ellos están, todos conocen de algún modo u otro, o porque lo escucharon, o esto que contaba Javier de cómo el tema de la historia de la escuela y de la historia de lucha de la fábrica es algo que está en la escuela, ¿no? De hecho, yo cuando ingresé era la gráfica. ¿Dónde trabajas? La gráfica. Sí. Entonces, era como casi que caía de maduro que el día que votáramos el nombre de la escuela iba a tener algo que ver con la gráfica, básicamente. Así que, pero eso está dentro de los pibes, lo saben y bueno, conocen.
Y hablando de reingreso y de inclusión educativa, vamos a hacer ahora una breve entrevista telefónica a Alberto Croce, quien es integrante de la CADE, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente.
Y estamos en comunicación telefónica con Alberto Croce, quien es integrante, secretario nacional de la CADE, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, que impulsa acciones ligadas a la inclusión educativa y a la permanencia educativa. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal, Luciano? Un saludo a vos y a todos los oyentes de la radio. ¿Cómo están?
Muchas gracias por atendernos. Y queríamos conocer un poco más de qué es la CADE, quiénes la conforman y qué acciones impulsan por el derecho a la educación.
La CADE es una campaña argentina, pero que participa junto con prácticamente 100 países del mundo en la campaña mundial por la educación. Nosotros somos el capítulo argentino. Y esta campaña es una coalición internacional de movimientos sociales, organizaciones, sindicales, los principales sindicatos docentes, organismos de cooperación, que estamos todos en, digamos, en la gran lucha de la educación para todos, que surgió allá por el año 2000 y que ahora se está volviendo a producir a partir de la nueva elaboración de las metas, de las futuras metas de desarrollo post-2015. Estas cuestiones, que son más bien globales, a nosotros nos enfrenta con la problemática educativa de nuestro propio país, y nosotros estamos tratando de trabajar y de luchar por que nuestro sistema educativo cada vez más ratifiquen su compromiso con la defensa del derecho a la educación. Comparado con otros países de América Latina, estamos en situaciones privilegiadas, diría, pero así todo tenemos muchos temas pendientes por los que tenemos que trabajar, ¿no? Aquí. En la Argentina, por una parte, hay algunas organizaciones a nivel nacional que integramos el Comité Nacional, y también hay coaliciones provinciales en varias provincias del país, no en todas, pero que también están trabajando en el mismo sentido, o sea, movimientos sociales, organizaciones comunitarias, en algunos casos sindicatos docentes, bueno, tratando de sostener esta perspectiva de la defensa del derecho a la educación desde las organizaciones sociales, ¿no?
Y este año el eje tiene que ver con la permanencia escolar, con que los chicos puedan permanecer tanto en los distintos niveles, secundario, terciario, y poder culminar sus estudios. ¿Qué acciones concretas se plantean en este sentido?
Claro, para nosotros apareció un tema que nos parece que es un tema importante en este momento en la Argentina, que no es nuevo, por supuesto, pero que sin embargo creo que sí le tenemos que prestar atención, que es que por suerte tenemos en todos los niveles muchos jóvenes, niños, que entran y empiezan, pero que la verdad que en muchos casos, muchos quedan por el camino, por distintos motivos que podemos analizar, ¿no? Pero que son, que es importante, o sea, nosotros tenemos un 95-96% de inscripción en la primaria, según las franjas etarias, ¿no? O sea, el 95-96% están inscritos y participan, pero cuando hacemos el último censo resulta que nos damos cuenta que solo el 45% de la población argentina termina la secundaria. Con lo cual esto habla de una deserción importante, sin hablar después, por supuesto, de la universidad, los terciarios y demás. Entonces me parece que acá hay un tema sobre el que tenemos que tener conciencia, porque anotar a los chicos a principio de año y que después en el camino nos quede una cantidad importante es un problema no de individuos, es un problema social, un problema grande desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, económico, pedagógico, cultural. La idea nuestra es que, bueno, hay que terminar, hay que estar, permanecer y terminar y decidirse de aquello que se empezó. Entonces estamos impulsando distintos tipos de acciones. La primera cosa va a ser una cuestión de que tomemos más conciencia todos de este problema. Porque claro, es un problema, por suerte, mejor que el que otros países tienen, que a lo mejor en otros países, por ejemplo, el tema de la discriminación de las mujeres es muy grande en el sistema educativo. A nosotros este no es nuestro problema central, puede haber casos, pero no es lo general. Pero esta otra cuestión sí es un problema importante para la Argentina, ¿no?
Y es importante el trabajo en conjunto y en red desde las organizaciones sociales, como hacen desde la CADE. Si los oyentes quieren más información, pueden entrar en www.derechoseducacion.org.ar. Es así.
Bueno, Luciana, yo quisiera invitar a los que quieran, se metan en la página. Vamos a hacer ahora un concurso de ensayos para jóvenes, estudiantes y docentes también, alrededor de esta cuestión, ¿no? Los principales trabajos van a ser publicados en un libro, bueno, va a haber otra serie de premios, pero lo que más que queremos es que desde las distintas universidades, profesorados y demás, nos pongamos a estudiar el tema, para darnos cuenta de las dimensiones que tiene, no solo en general en Argentina, sino en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar, en cada universidad donde uno estudia, porque a veces la cosa queda medio oculta, ¿no? La mayoría de nuestros colegios secundarios públicos, por ejemplo, tienen 6-7 divisiones de primer año, resulta que hay una o dos de quinto, ¿no? O sexto. O sea, esto por algo pasa. Es una especie de embudo institucionalizado. Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que hacer que haya 7 divisiones de primer año y 7 de quinto, ¿no? Ese es el gran objetivo, digamos, para ponerlo en algo que todos puedan ver. Así que yo invito a todos y a todas las que quieran a sumarse a este concurso, a participar, que lo que nos interesa no es tanto el concurso, por supuesto, sino poder elaborar conocimiento alrededor de esto, tener más claridad del problema para saber mejor cómo enfrentarlo.
Te agradecemos mucho, Alberto, por esta comunicación y éxitos en las acciones que impulsan.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Hablábamos con Alberto Croce, secretario nacional de la CADE, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. All by ourselves, there's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell, nouns and books and show and tell. Playtime, we will throw the ball back to class. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall. We don't notice any time pass. We don't notice anything. We sit side by side in every class. She thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends.
El Puente @sociales.uva.ar
En las escuelas de reingreso especialmente tenemos la característica de una población que es más grande. Al ser chicos que entran con por lo menos con 16 años, ya han tenido una serie de experiencias en el sistema y no todas han sido muy, muy gratificantes para ellos, al contrario.
Estoy en primer año, después de haber el año pasado, por problemas familiares, haber dejado la escuela en tercer trimestre.
Repetí 2 años al segundo año, era un industrial. Al segundo año repetí y al año siguiente dije, bueno, empecé a cursar y lo dejé, ni a mitad de año fue, en realidad.
Un elemento en común que observamos y que es consecuencia de toda la historia que arrastra cada uno de los pibes, que es una autoestima bajísima.
Vas a otra escuela y ponele, no puedes tomar mates, el tema de la gorra, como que los tratan de bajar a los pibes y por eso me veo como que el pibe se pone rebeldiza y se retrae, como quien dice, ¿no?
Tiene que ver con romper la sensación de soledad, porque en ese momento el docente opera como el pibe, como está solo, hace lo que le sale.
Estoy a punto de terminar el secundario, orgulloso de decirlo, tener el título casi en la mano. Me permito proyectar.
También con ese tipo de escuela lo que existe es un prejuicio que si contienen no hay enseñanza de calidad. Y yo creo que esto está completamente superado, más allá de también tener que replantearnos qué se entiende por calidad. Yo creo que la escuela tiene que transmitir conocimiento, que la escuela tiene que producir conocimiento, que ese conocimiento tiene que ser significativo, tiene que estar encuadrado en lo que hoy por hoy se llama la justicia curricular. Pero yo también entiendo una escuela de calidad, una escuela democrática, una escuela donde se respeta al pibe, una escuela donde el chico se siente contenido y donde, como dije anteriormente, una escuela que eleva en dignidad.
Escuchábamos otro fragmento del documental Elogio a la Incomodidad, hecho el año pasado, donde se representa lo que sucede en la escuela de reingreso de Barracas, en la Escuela de Trabajadores Gráficos, y también se decían muchas cosas interesantes. El último que hablaba era Néstor Rebeche, el director de la escuela, que hablaba de la calidad educativa, porque por un lado en otro audio escuchábamos, bueno, esta es una escuela que tiene lo que no tienen las otras y no tiene tanta exigencia, hay más flexibilidad, entonces el que no sabe piensa, bueno, entonces no tiene tanta calidad, tanto nivel como otras. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, hay 2 o 3 escenas donde una mamá de los alumnos, los mismos pibes, que dicen no te exigen tanto y después intentan como reformular esto, que no quede en esto de que acá pasa cualquier cosa, ¿no? Sí, exigen, pero exigen desde otro lugar, ¿no? Adentro de del aula pasa lo que tiene que pasar en un aula, ¿sí? Lo que pasa es que, y esto es lo más interesante del plantel docente y el trabajo que se vino haciendo entre los que trabajamos ahí, que no nos quedamos hablando un poco esto de las materias o del enfoque de tal unidad o tal tema, sino que ponemos en tensión el sentido de ese conocimiento, de esa materia, de lo que cada profe tiene para decir o transmitir, con lo que hay en esa realidad, como con los actos escolares, o sea. En un acto escolar uno puede repetir, no sé, algo que tiene, un discurso que tiene archivado hace 20 años y que parece que está re lindo y rimbombante, pero también hay una posibilidad de decir algo en relación a lo que pasa y vincular algo de ese sentido, de ese acto escolar, con lo que pasa con esa comunidad. Claro. Cuando una escuela labura ahí con un disco medio formateado en el deber ser, es muy difícil que se cambien cosas. Acá todos los profes se acercan, además esto es una escena cotidiana. Yo estoy en la dirección, en la vicedirección de la tarde, y los profes se acercan a hacer, no preguntas, sugerencias, te relatan una escena que, en principio, no sé, el intercambio de palabras de 2 pibes o de un pibe con un profe, y sobre eso se monta toda una cuestión que parece una teorización, pero en realidad es el análisis de la escena y de cómo eso tiñe de otro color lo que puede pasar en la escuela, ¿no? Esta es una escuela que se piensa y situadamente, no desde una teoría. Te dicen, ¿y con qué pedagogía se manejan acá? ¿No? La pedagogía la traemos en la formación de base de los docentes, Acá es mirar a los pibes y pensar sobre eso. Tampoco dejarnos arrastrar por la demanda, que es fuerte, porque son cuestiones muy, muy terribles las que entran, y las que a veces podemos sostener, a veces no, porque tampoco no somos otra cosa que docentes. Pero hay con mucha valentía en los docentes en poder poner en palabras lo que sienten, lo que reconocen como límite, las ideas que se cruzan, como decía antes Gilda, no solamente atendiendo a lo que traen los pibes, sino entre los mismos profes. Hay como una cosa de sostenimiento y de acompañamiento mutuo que marca algo de confianza y de sostenimiento, no solamente la trayectoria de los pibes, que no se van por eso, sino los profes, que también se siguen quedando año a año en la escuela, y muchos, Gilda es un caso, arrancó en un turno y ahora están los dos turnos, ¿no? Esta cosa de...
Ah, encima estás trabajando más.
No, bueno, pasa
porque
que...
es un tema, es importantísimo esto del apoyarse en el otro, que tener ese espacio donde volcar lo que pasa en instituciones que a veces se les irán de las manos.
Pasa que también esto que... A ver, el tema de tener, por ejemplo, un TP4 como tengo yo, me permite estar a la mañana y a la tarde en la escuela. Y cuando digo estar en todos los planos, en el plano académico, en el plano afectivo, en el plano de compañera, o sea, es como... se vive de manera diferente. Y con respecto a lo del aula, él decía, bueno, en un aula pasa lo que tiene que pasar en un aula, ¿no? Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros trae una idea, ¿no? Porque hay algo de la escuela que también, digo, él tiene su mirada, yo tengo mi mirada. Somos muy diferentes también, pues si no parece como, capaz que damos la idea de que somos todos iguales.
Igualitos.
Y somos muy, los docentes somos entre nosotros también muy diferentes. Y discutimos mucho, digo, cuando no nos gusta lo que hace alguno, si alguno me está escuchando, se va a sentir representado, porque yo soy también bastante bocona a veces, y me parece que esto del aula tiene que ver con que, si bien cada uno tiene una idea de lo que quiere que sea el aula, ¿no? Hay algo que es el aula, que es el aula de esta escuela, ¿no? Es como la idea que uno quiere que sea su aula, y el aula que construimos entre todos, ¿no? O sea, está el cotidiano del aula, de cada materia, la materia de geografía, historia, etcétera. Y después, bueno, cada vez que nos juntamos, bueno, ¿cómo es tu aula? ¿Cómo es la mía? Y ahí vemos, bueno, ¿cuál es el aula que queremos tener para que estos pibes quieran y deseen quedarse y que nosotros querramos quedarnos? Porque después está esa parte. Yo creo que gran parte de la crítica que se le hace desde otros ámbitos a la escuela media, yo vengo de la universidad, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, y escucho mucho esta crítica, no, que la escuela secundaria es un contenedor, y ni que hablar, las escuelas de reingreso somos el orejón del tarro, ¿viste? Y ahí es donde uno dice, bueno, pero si muchos de los compañeros tienen formación, vienen de y elegimos estar acá. En todo caso, el tema es ver cómo se replica, ¿no? Esto de querer estar y hacer bien las cosas y querer generar cosas nuevas.
Claro.
Y esto de repensar en quién es el estudiante, quién es el docente,
sí,
y construir a partir de ahí. Digamos.
El grupo humano de docentes que se debe formar y que conforman la escuela de ustedes debe ser que comparten algo en común y por algo se quedan. Vos mencionabas antes, bueno, que algunos se anotan porque no saben por ahí de qué se trate, por ahí después abandonan a algunos docentes, pero
ya
ahora...
no pasa eso.
Y me imagino que
no.
Claro,
hoy
me imagino
no
que
eso.
Algo en común deben tener, aunque son muy diferentes.
La escuela logró... yo entré en el 2010 y hoy, que es 2014, yo veo que el plantel docente, o sea, los que estamos ahí sabemos, la mayoría, y no, todos sabemos dónde estamos y así, y hay un camino elegido hacia dónde queremos ir. Esto de la calidad, ¿no? Cada año hay una reunión de inicio y una reunión final en la cual se tiran datos bien concretos de cuántos pibes se fueron de la escuela, cuántos se fueron... yendo por los distintos motivos, y eso no queda ahí como dato, ¿no? Eso es como un disparador por este audio, que esta entrevista que hicieron recién, que me dejó pensando en esto, ¿no? Bueno, ¿qué se hace con el tema este de la deserción? Bueno, tenemos un trabajo de campo, sabemos cuántos se fueron, hicimos un análisis de cuáles fueron quizá los motivos, pero después, durante el año, es el momento de hacer las cosas y de tratar de ver, qué sé yo, ahora por ejemplo hay un taller de género que están haciendo las compañeras, que bueno, hay talleres de distinto tipo que están pensados justamente porque queremos ver de qué manera se vive y se está en la escuela. Claro, ¿no?
Clarísimo. Muchas gracias por haber venido, se nos fue el tiempo. Gracias por venir a contar la experiencia. Y bueno, un saludo también a los demás compañeros.
Muchas gracias a ustedes.
¿Eh? Sí, muchas gracias.
El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse.
Nos despedimos, ya llegamos al final del puente del día de hoy. Les dejamos la dirección de la escuela, que queda en Avenida Regimiento Patricios, 1933, allí en el barrio de Barracas, límite con La Boca, para los que quieran acercarse y conocerla, esta experiencia de la Escuela Trabajadores Gráficos, Escuela de Reingreso. Muchas gracias por haber estado al otro lado. Muchas gracias, Pablo, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.